Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en vivo, completamente en directo este martes con mucha información del mundo del espectáculo. Tenemos mucho de qué platicar. Se generó mucha información desde que no nos hemos visto, así que bienvenidos. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás?
Alex, bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos.
Estamos multiplataforma. En esta pantalla nos ven en YouTube y en Facebook. En esta otra pantalla nos ven en TikTok. Ya saben, como siempre les pedimos que nos ayuden con el compartir, con el me gusta, con el tap, 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 tap. Nos emociona mucho cuando lo hacen. Y bueno, vamos a empezar con la información porque si no, no nos alcanza el tiempo. Y vamos a empezar con Cristian Nodal, que sigue dando de qué hablar. Esa entrevista dada a Adela Micha, que definitivamente ha sido una entrevista, creo que la entrevista de lo que va del año, ¿no? A nivel entrevista, creo que no ha habido otra que haya tenido tanta repercusión, tanto impacto, tanta conversación, ¿no? Vaya, y tanto meme. Y resulta que a raíz de que Cristian Nodal, dentro de la entrevista, habla del mes de mayo del 2024, que fue un mes muy intenso para él, donde truena con Cazú, pero empieza con Ángela, pero se casa con Ángela, pero se va a Roma, pero bueno.
Los tiempos de Nodal son perfectos, dice el meme.
Y sí que lo son, ¿eh?
Para él, a él le funcionaron.
Le funcionó y le dio la oportunidad de estar con el amor de su vida, como él dice, ¿no? Bueno, hay un paquete Nodal. Sí. Se viraliza salón de fiestas que organiza tu boda en menos de un mes. La reciente entrevista con el cantante ha desatado todo tipo de reacciones, entre ellas el paquete Nodal. Un ejemplo reciente lo protagoniza Jardín Mercedes, salón de fiestas, un modelo que se describe como una opción perfecta para organizar una boda completa en menos de un mes. El video que promociona dicho paquete, así como las instalaciones del Jardín Mercedes, ya registra poco más de 700,000 reproducciones. Y la dinámica de la campaña incluyó un recorrido por las instalaciones del salón, mientras se describían los servicios incluidos en el paquete según la empresa. Pero mira, si tú traes mucha prisa como Cristian Nodal, en un mes te organizan todo y te puedes casar así de manera increíble.
Es que todo el mundo está haciendo su agosto, nada más falta ¿qué falta? La piñata esta que siempre saca piñatas,
obviamente. Sí, la piñatería Ramírez,
la
¿no?
La piñatería Ramírez, que saque su piñatita de Adela Micha, de Nodal, de todos.
Pues mira, de verdad es que es impactante todo lo que ha habido, de todo lo que hemos tenido de reacciones. Es impresionante lo que ha generado, sobre todo, pues como dices tú, ahora sí que todos están haciendo su agosto, ¿no? Literal. En agosto, haciendo su agosto con este tipo de dinámicas, pues porque al final del día sí sus declaraciones son pues muy polémicas.
Vaya. Me interesa ese paquete, dice la chucha cuerera, ya te andas casando, mi chucha.
Ahora hay que conseguir con quién. Ya tenemos el paquete de casarnos en un mes. Hay que hacerle como Nodal, hablarle. Mira, a un amor del pasado.
Nodal no es querido en Argentina, no debería presentarse porque si no se arma el zafarrancho, dice el buen Abdel de la Rosa.
Uy, bueno. Pues bueno, ahí está este paquete.
Paquete, llenes el paquetazo, el paquete no sé qué.
De Cristian Nodal. Oye, y luego Pati Chapoy salió a defenderlos, a él y a Angelita, ¿no?
Ajá, sí.
Los defendió a través de su programa de Ventaneando, dijo, ay, no. Dejen en paz a esos muchachos, caray, para eso son los espectáculos, para que la gente suelte, pero suelten cosas importantes, dijo Pati Chapoy, quien fue apoyada por el tío Pedrito en su molestia, y dijo, ¿por qué esta agresividad? Lo van a ver y lo agreden diciendo esa tontería, por lo de que en el evento del domingo le gritaban, ¡Cazú, Cazú, Cazú! Pero eso no es una tontería, es simplemente que el público le está diciendo de qué lado está.
Sí, es que estaba con el público equivocado, simplemente. Claro. Hubiera estado en un concierto de Nodal o de Ángela y pues ahí las cosas hubieran sido totalmente diferentes. La balanza se hubiera equilibrado a su favor, pero bueno, ahí sí que le fallaron las fechas. Sí. Porque seguramente ya lo tenía pactado y bueno.
Y nunca pensó lo que iba a suceder, ¿no? O sea, él en su mente, hay que entender esto, ¿no? Él en su mente de chavo, de Chiavo, de 26 años.
Lo dices con la I, Chiavo.
Chiavo, pues que ahora está
de moda.
Sabemos decir Chiavo.
Cari, a Cari se dicen todos.
Entonces, ahora, bueno, ahora este Chiavo de 26 años dijo, a ver, voy a salir, voy a explicar mi mes de mayo. La gente va a empatizar conmigo, van a entender que soy un alma enamorada, como dijo él. Como decía Chalino, ¿no? Esa la cantaba Chalino, ¿no?
Tengo el alma enamorada. Tengo la de Yuridia, por supuesto.
Ajá. Y entonces dijo, no, ahorita salgo y bueno, limpio la imagen y entonces ya todo el mundo me va a volver a querer, pero entonces me van a desbloquear de Spotify. Ahora ya voy a volver a tener los número uno como antes. Y mocos Petra, que no pasó.
No pasó.
Entonces, lo único que desató fueron burlas, un rebloqueo masivo. O sea, hubo gente que no sabía que se podía bloquear a Cristian Nodal y ahora lo andan bloqueando. Porque él les dijo.
Él les pavimentó el camino hacia Spotify.
Diciéndoles. Él les dio las herramientas. Ahora, de repente me topo la nota de que, ay, que Felicia Mercado habló del tema. Y yo, ora, ¿por qué Felicia Mercado? Pero bueno, tiene lógica porque ella trabajó con don Antonio Aguilar.
Felicia Mercado.
Sí, pues ya ves que Felicia trabajó también con Vicente, ¿no?
No sabía.
En películas de Vicente.
Date, échate.
Ajá, y entonces Felicia Mercado manda mensaje a los Aguilar tras la polémica entrevista del Nodal. Dice que se sigan defendiendo. Ella dice que tiene un cariño especial por la famosa dinastía, pues compartió créditos en películas con don Antonio y con doña Flor Silvestre, ¿no? Y entonces la actriz, quien compartió crédito con ellos, hizo un llamado de la joven al padre de la joven, Pepe Aguilar, para que se mantenga cerca de su hija y le dé el apoyo que necesita para enfrentar los comentarios que recibe diariamente en redes sociales. Dice que se sigan defendiendo, que se sigan cuidando a su hija, que esté con ella, que le den toda la fortaleza que necesita, porque a los hijos hay que apoyarlos. Felicia reconoció que les tiene un cariño especial a los Aguilar, incluso habló de la carrera de Ángela, y aunque reconoció que lleva sobre los hombros un apellido con historia, pidió que no la comparen con la famosa abuela. Creo que su vida la tiene muy bien coordinada, es cosa que sepa cómo manejarla con tanta gente que la ayuda. Es una gran cantante, viene de una familia con un legado de tantos años, entonces que siga adelante, fue lo que dijo Felicia Mercado.
Bueno, pues le creo más a Felicia que a Patty, porque Patty lleva años sacándole la sangre a los famosos y ahora dice nada de que, ay no, con ellos no, como la llevaron y la entrevista y le dieron todo.
Exacto.
Las facilidades a la Chapoy, bueno.
No, y luego no se llevaron a Mónica Castañeda a comer pozole y garnachas allá a Zacatecas.
A Zacatecas, claro, por eso te digo, pues las llevaron, las pasearon.
Y luego a ella
toca corresponder.
Le acaba de dar una entrevista.
Toca corresponder.
Los dos, ¿no? Le dio, no, los tres, Nodal, Ángela y Pepe le dieron entrevista individualmente a Pepe.
Pero entonces Chapoy. La Chapoy, ¿cómo, con qué cara dice, déjenlos en paz? Pues si ella les chupa la sangre a la media farándula desde hace 20 y cuánto.
Sí, o sea, Felicia Mercado es su colega.
Sí.
Es lo que se espera.
Y aparte ha trabajado con ellos, los conoce.
Sí. Oye, es una dama, es una señorona. Felicia Mercado es una señorona. Entonces, lo que esperas de una señorona es que salga de manera educada a hablar de la nieta de dos ex compañeros de películas, ¿no? A decir, pues, tantito, ¿no? Fíjate que me acuerdo, creo que a Felicia Mercado también le involucraban en los de estos jaripeos.
O sea, cuando quiso cantar, porque también te cantó, sacó un disco.
Ya me acordé. Parezco Felicia fácil, Mercado, pues como ella estaba en las películas con ellos, te digo, también con Vicente. Entonces, como que ese tipo de películas ubicaban muy bien a Felicia.
Ajá.
Y también la traían de gira. También a Guarachín y Guarachón. No nada más llevaban a la familia.
¿Qué fue de Guarachín y Guarachón?
Ahí andan, ahí siguen. Pero no nada más llevaban a la familia. También los Almada.
A Mario y a Mario Fernando.
Fernando Almada, también andaban en los jaripeos.
¿Y ellos qué?
También cantaban.
Cantaban.
¡Claro!
¿Mario y Fernando? Uy, ¿o Fernando sí, y Mario?
Los dos.
Mm-hmm. Wow. El mero mero era Mario, ¿no?
Sí.
Que a mí siempre me decían, tú eres de los... Nada que ver.
Ah, ok. Y luego entonces, pues resulta que Felicia Mercado andaba con ellos en las giras. Total, que por eso sale la señora a dar una declaración correcta, educada, empática, cariñosa hacia los Aguilar. Fina. Lo cual está bien. Esto equilibra la balanza, ¿no? O sea, también, oye, tampoco es que el 100% de la sociedad está en contra de ellos. Lo vimos el viernes en uno de sus conciertos en Los Ángeles, dieron dos shows, y uno de ellos, la gente estaba enloquecida aplaudiéndoles porque los admiran. O sea, también hay gente que admira a los Aguilar, ¿y por qué no?
¿Y por qué no? Pues yo he estado en ese show y la gente se vuelve loca.
Pues es
que antes sí. De los escándalos, obvio.
Pues es que son muy talentosos todos. O sea, sí es de las dinastías donde todos, ahí sí les salpicó a todos el talento. Lo traen en las venas, se han preparado mucho también algunos de ellos, como Ángela.
Y los que no se dedican a la farándula.
Ajá, exacto.
Hay unos que
se retiró, como mi Marcela Rubiales, que también era increíble en las películas.
También cantaba.
Guapa, ¿eh? Guapa, Marcela Rubiales.
Rubiales. Salía en la película de Juan Gabriel, era la que lo metía al bote. Uh-huh. Y sí se parecía.
Hizo mucho cine,
y
¿no?
Y sí se parecía a Claudia Islas.
Hizo mucho cine y poca televisión.
Según recuerdo. ¿No? Sí. Puede ser, quizá.
Creo que sí. Talentosísima también, Marcela Rubiales. No, pues esa familia, pues cómo no, ¿no? O sea, doña Flor Silvestre, evidentemente una mujer que cantaba increíblemente. Las nuevas generaciones, la verdad, lávense la boca antes de hablar de Flor Silvestre, porque también me la traen ahí como si ahorita fuéramos a cancelarla a hace 80 años atrás. Oye, esa señora cantaba precioso.
Ah, sí.
La señora cantaba hermoso. Tenía una presencia y un carisma que, perdón, o sea, vámonos respetando a Flor Silvestre y a don Antonio Aguilar. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Sobre todo a Flor, que es la más funada, ¿no?, en estos tiempos.
Ay, sí.
Porque, pues, sí, para cometer un adulterio se necesitan dos. Y don Antonio, claro, pues, jamás se le toca ni con el pétalo de una rosa.
Claro, y también las circunstancias de vida que llevaba con Paco Malgesto. Tampoco eran circunstancias muy padres. Así que el hombre y sus circunstancias, ¿eh? Porque ese hombre, además de que le ponía mucho el cuerno, la trataba horrible. Uh-huh. Entonces, respetémonos a las trayectorias también como ellos, ¿no? O sea, la verdad es que ellos son maravillosos, dejaron un legado increíble. Si las nuevas generaciones no conocen el legado de esa pareja, pues vayan conociéndolas. Porque, pues, lo de Nodal y Ángela es punto y aparte, me parece a mí que es punto y aparte de el talentazo de esa pareja. Sí.
Sí, Alex. ¿Y cuál es tu película favorita de doña Flor Silvestre?
Fíjate, no me acuerdo, pero me acuerdo que es en blanco y negro porque ella trabajó desde de la época de cine de oro, ¿no?
Sí.
Desde la época de oro de cine. Y luego don Antonio, además, fíjate que era uno de los cantantes con una voz también muy privilegiada, una voz muy versátil, que fue también, o sea, era una voz muy completa. O sea, la verdad es que hay de dónde admirarlos.
Yo sí tengo una película favorita de Flor Silvestre, bueno, ¿cuál? más bien la única que he visto, que la repetían hasta el cansancio en la televisión y ya me la sé de memoria. Primero Soy Mexicano. Que luego Ángela Aguilar sacó un disco que se llamaba Primero Soy Mexicana.
Es verdad.
Entonces se trataba de... Salía con Luis Aguilar y okay. Entonces Luis Aguilar era de rancho, pero lo mandaban a Estados Unidos. Pero entonces cuando volvía al rancho ya no quería comer tacos, quería comer hot cakes, quería comer hot dogs.
Ya muy...
muy agringado. Entonces ya el último de la película, pues por eso se llama Primero Soy Mexicano, porque le cae el 20 que la está regando. Y...
Claro, claro, claro. Ya muy apegado a la cultura americana, sí. Qué bueno.
Sí, sí, con sí. Joaquín Pardavé, estaba muy buena esa película.
Órale, bueno. Y yo me acuerdo, ya ves que, pues, en aquellos años eran estos discotes, ¿no? Grandotes.
De vinil.
Ajá, y me acuerdo que mi mamá tenía varios de Doña Flor, por eso ubico muy bien la voz, porque admiraba a los dos, y cada que venían a Juárez a la Plaza de Toros, mi mamá los iba a ver. Nunca me llevo... Pero sí,
ay, tu mamá, eso sí era familiar.
Eso sí era familiar y nunca me llevó. Y entonces los admiraba mucho, ¿no? Y las canciones también de don Antonio. Entonces también crecí oyendo esta música, pero esta voz de terciopelo de Flor Silvestre. De Flor
Silvestre, que se parece mucho, bueno, Majo se parece mucho a la Flor.
Sí, una voz ronquita, sabrosa, con alma.
Como quebrada, como llorada, como...
Ajá, como que hay pocas voces que traen la lágrima en la garganta, ¿no? Y una de ellas era la de Flor Silvestre. Cantaba maravilloso la música mexicana, definitivamente. Oye, hablando de, siguiendo con el tema, pero hablando de Charlene, Resulta que Charlene manda mensaje a Kazu. Y es que ya ven que Kazu dijo que ya no estaba conforme con lo que está viviendo ahí en cuestión de manutención de pensión alimenticia por parte de Christian Nodal. Y entonces ella dice, oye, yo no estoy tan contenta, pero bueno, pues no me voy a andar peleando con las leyes. Y como diciendo, no me voy a andar desgastando de algo que ya la ley le dijo que diera, ¿no? Que son $7,000 mensuales, $7,000 estadounidenses. Y entonces ahora Charlene dice, oye, pues si de tanto estás inconforme, yo te recomiendo que lo demandes en México, ¿no? Porque en este caso la niña tiene las dos nacionalidades.
No.
¿O no?
Todavía no tiene la mexicana. Kazu uh-huh. quiere que le den la nacionalidad mexicana. No sé si ya Nodal ya se la va a conceder uh-huh. o será per se, o sea, no necesita.
No es por, no, ¿es por ley, se supone, o qué? O
sea, ¿nació dónde nació? ¿En México? Bueno, no, si no tendría la nacionalidad.
Joder, no, no, no sé si Argentina o Estados Unidos.
Bueno, el caso es que es más fácil porque el papá es mexicano, quiero uh-huh. pensar.
Sí, sí. Ahora, Charlene tiene razón. Ahora, lo que también sucede muchas veces es que los papás irresponsables son muy tramposos. O sea, se los digo porque conozco historias. Entonces, donde los papás de repente dicen, ah, yo soy empleado de esta compañía y ante la ley dicen, ah, no, es que yo no soy el dueño. El dueño es mi hermano, el dueño es mi papá. Entonces, no sabemos legalmente ¿qué tantas responsabilidades tiene Christian Nodal directamente? O si las tienen un poco ahí guardadas, escondidas, es decir, las tienen ahí como lo hacía Juan Gabriel, que muchas casas las tenían nombres de otras personas, uh-huh. etcétera. En este caso, a lo mejor a nombre de los papás de Christian, porque se me parece muy extraño que ganando tanto dinero por show, ganando tanto dinero por regalías, ganando tanto dinero por muchas cosas, le dieran le dijeran son $7,000. O sea, me parece que no es el 25%. Evidentemente no es el 25% de los ingresos de Christian. Y creo que Charlene tiene razón. Pero también te digo, muchas veces son muy mañosos uh-huh. y entonces esconden sus verdaderos ingresos. Y es para no dar el suficiente dinero.
Para no dar.
Para no dar.
Mira, ya te tengo todo el chisme. La niña es argentina, nació en Buenos Aires el 14 de septiembre del 2023. Tiene derecho a la doble nacionalidad, a la nacionalidad, uh-huh. nacionalidad mexicana. Sin embargo, se menciona programas como Chisme No Like, el extinto Chisme No Like, decían que Kazu estaría en desacuerdo con que su hija obtenga la nacionalidad mexicana. Bueno, pues esto es cuando existía Chisme No Like, porque ahora sí la quiere. Por posibles complicaciones de papeleo al viajar siendo de diferentes nacionalidades y prefiere que Inti siga siendo solo argentina.
Ah, es que supongo que luego es complicado por lo de los pasaportes, ¿no? Supongo, no sé. Pero sí, o sea, según lo que yo entiendo, por ejemplo, alguien puede nacer en Estados Unidos, pero si sus papás es mexicano, automáticamente puede tener las dos nacionalidades.
Es que son ventajas que tienen. Por ejemplo, el actor Cristian Tapán, el colombiano, todo el mundo cree que es colombiano, pero es mexicano.
Okay.
Nació en México y tiene la doble nacionalidad. Wow. El papá era mexicano. Ajá. Entonces él puede trabajar en México sin pedir permiso.
Exacto. O como le acaba de hacer a Tala Sarmiento de irse a vivir a España, pues porque también tiene la nacionalidad española.
Por el esposo.
Ajá.
Tiene ventajas, ya no necesitas visa de trabajo.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí, es una gran ventaja, tiene dos países para chambear.
Exacto, que la niña a lo mejor ahorita no lo
necesita. Ahorita está chiquita, pero en algún momento capaz de que dice, yo me quiero hacer una carrera como cantante, en una de esas sí sale cantante, ¿eh? Me quiero hacer
pues sí, los dos papás de los son dos cantantes, lados, obviamente.
Me quiero hacer una carrera a México sin problema lo va a poder hacer. Entonces, y bueno, lo que le recomendó Charlene, que ya también se metió en la conversación, pues es de que ojalá y también pudiera hacer lo de la denuncia por México, porque pues si no está conforme, ¿no? Uh-huh. Pero insisto, no sé, o sea, ¿en qué se basaron? En lo que Nodal demostró de ingresos. O sea, Christian Nodal demostró una cantidad de ingresos y por eso es que da $7,000. Evidentemente, hay más ingresos, o sea, no tendríamos que ser grandes, ¿cómo se dice? Científicos o contadores en este caso para darnos cuenta que no es lo que gana.
Exacto. Pues
no, basta con ver, o sea, nomás hagan cuenta cuánto cuesta un boleto de Nodal, de qué tamaño es un recinto de un solo concierto, y ni ahí aplican los $7,000 en un concierto. En
ya un... se va, ya se va, dice el Abdel. Agosto.
Ok,
agosto. Ay, no, no estamos, falta. Abdel, le faltan 11 días, hola. O 12, o hasta 13.
Oigan, tenemos las audiencias reales de la televisión mexicana, de quién funciona y quién no. Me llegaron las audiencias de ayer lunes, y bueno, hay varias sorpresas. ¿Les parece? Vamos por Televisa primero, que por supuesto siempre es interesante saber cuáles son los número uno de la televisión mexicana. Y bueno, en Televisa, bueno, estamos con Hoy, con 2,992,000, gran audiencia, primer lugar en matutinos, no hay manera de que les ganen. Cuéntamelo ya, 2,334,000, como dice el dicho, 2,335,000, el Chavo, 2,656,000, lo tomas o lo dejas, 2,945,000, le va increíble, le va muy bien a Paul Stanley, y en punto con Enrique Acevedo, 3,145,000. Nos vamos a TV Azteca, Venga la Alegría, 1,564,000, Ventaneando, 1,046,000, Hechos Meridiano, 1,200,000, Escape Perfecto, 1,200,000, Acércate a Rocío, al extremo, 2,048,000. Acércate a Rocío, 3,125,000 es el primer lugar. Survivor, 2,924,000. Y Hechos de la Noche, 1,684,000. Entonces, primer lugar en Televisa Hoy. Primer lugar en TV Azteca,
Rocío.
Rocío, acércate a Rocío. Luego, vámonos con Imagen Televisión. Sale el Sol, 947,000, Rocío a tu lado, 842,000, De Primera Mano, 1,811,000, y Nacho Lozano, 957,000. Bueno, primer lugar en Imagen Televisión,
Gustavo Adolfo Infante
con De Primera Mano. Y luego nos vamos a Canal 5, donde pues Bob Esponja, 1,023,000, El Chavo Animado, 859,000, y La Casa de los Famosos, 2,922,000. Y mira que esa casa está lenta. Pero
con siempre, todo y todo.
Pero siempre es muy sabroso meterse a la intimidad de ese concepto, ¿no? Siempre estaba viendo una entrevista de Pedro Torres, que fue el pionero, ¿no? El productor del primer Big Brother mexicano, y él decía, es fascinante, dice, es que es fascinante el concepto, por eso lleva tantos años, este concepto se creó en los 90s, y todavía hoy son número uno en los canales, ¿no? O sea, Canal 5, número uno, La Casa de los Famosos, El Resumen, Las Galas son el número uno de la televisión, de toda la televisión de toda la semana. Es que sí, es fascinante esta franquicia, es una cosa,
es no hay manera. Es que somos mitoteros y somos morbos, ¿a poco cuando vamos a la casa de alguien, cuando entras al baño, no te pones ahí como de, ay, cómo viven aquí, ay, qué tienen en el cajón?
Exacto. Ahora, teniendo a los famosos, que ahí estás viendo qué pasta de dientes usa, pero cómo se
peina, cómo va al baño. Es que sí se agarran ondas, cómo no. Uh-huh. Y luego, ahora que ya los están exhibiendo en el baño, pues con más razón, ahí estamos.
Exacto. Entonces, miren, es un éxito, pese a que yo siento que no es tan viral como las dos temporadas pasadas, pero aún así no hay manera de que le gane a esta casa.
No les hizo nada que se fuera a Ninel, entonces.
No. Ayer estuvo. Ayer fue su momento.
Bueno, en la gala, pero ya en la casa.
Pues, obvio, no. ¿A quién se le ocurrió invitar a Mayo Mayito? O sea, de verdad, Mario Besares no es un buen panelista. No lo es.
No, porque no es.
O sea, les habla así casi que les está dando un...
Mi vida, mi reina.
Mi chulo precioso, qué pacho, bebé. Y dice, nada.
Mataste a Paco, no, mi vida preciosa, cielo. Oh, él se murió solito.
Y lo Marta Figueroa, que ya se volvió más buena que el pan.
Sí, ya.
Sí, ya, ella ya es buena. Ella ya no les pregunta nada interesante. O sea, la verdad, nada. O sea, dices tú, cuando la veías antes, decía, algo bueno va a salir.
No, mira, tanto que renegamos de René Franco y hace falta esa voz.
¿Cómo te extrañamos,
humor René? Negro.
Sí, pues es que al final era el que hacía enojar a la gente en las redes. Ay, el René ya dijo no sé qué.
Porque, bueno,
pues,
por ejemplo, Cintia Urías, pues sí está informada y lo que quieras, pero no los hace enojar.
No,
y o no los hace reír, o no los no provoca nada, o sea, nada más sabe lo que pasa adentro.
En las duras estaba peleado con el borrego.
Como el que dicen que está muy bien en las galas es Adrián Dimonte.
Ah, Adrián Dimonte.
Ajá.
Ok, pero bueno, en el caso.
¿Y Wendy?
Oye, que por cierto, me estaban contando que ayer en la pregala y posgala estuvo Erika Buenfil.
Ah, sí, sí.
Y pues me estaban diciendo que pues, ya es como es Erika, que Erika discrimina. O sea, se sabe, pues que a Wendy como que no le hacía mucho caso, que se enfocaba mucho en Margalef.
¿En serio?
Y que Wendy como que cada momento se iba haciendo más chiquita, chiquita,
como,
chiquita.
Como este Homero Simpson hacia atrás. Como, oye, pues incómoda. Si no está pasando por un buen momento y todavía que le lleven invitados incómodos.
Exacto, eso yo no la vi, estoy contando lo que me platicaron, como lo percibieron en la audiencia, ¿no? Esto es lo que percibió el público, que Erika no estaba de lo más agradable ayer, pero es que ya lo contamos una vez aquí, ¿no? Que Erika, por ejemplo, no le habla a los que no tienen grandes trayectorias.
Bueno, ni, pero ni pues era la titular.
Pues ella es Wendy, es famosa. Claro. ¿No? Pero bueno, Erika parece Clarín. Que sí.
¿Alguien lo vio?
Ayer cuéntenos. Se centró mucho en Margalef. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sí sabe esto? O sea, lo percibió igual. Lo sintió igual que a Wendy, como que me la hizo menos Erika Buenfil, porque era un comentario que se hizo.
Muy de mal gusto la Erika Buenfil ayer, dice, jamás. Uy, uy, uy. Yo solo me fijo que tengan papel de baño, dice Balbi. Ya lo que voy, dice el Balbi.
Si no hay papel de baño, oye, sí. Compra papel de baño.
A mí no me inviten porque yo sí les reviso todo y si me puedo meter al cuarto también, hasta abajo de la cama.
¿Qué es eso? No, así de que imagínate que llegas y exigiendo, ¿no?
¿Eh?
¿Hay papel de baño o no hay papel de baño?
No, bueno, estoy diciendo fijarme, ¿no?
¿Que porque ya no está René? Ah, pues porque esta producción ya no lo quiso llamar, que porque la gente luego reclama mucho. Y yo digo, era el que generaba conversación.
Mira, dice Patricia Tecla, mi abuelita no se pierde ninguno de sus directos, pero no ve, solo escucha y no puede comentar.
¡Ay! ¡Saludos a la abuelita de Patricia!
De Patricia Tecla, un besito, señora. Sí, señora. Gracias por vernos.
Un abrazo tremendo, le mandamos un abrazo tremendo, gracias por escucharnos, gracias de verdad, lo apreciamos muchísimo.
Qué
¿quién
bonito.
Más?
Qué bonito, ¿quién más está en la
dale, casa? Esos son los mensajes padrísimos que hay como que atesorar, ¿no?
Sí, ponerlos qué ahí.
O sea, son mensajes muy lindos, la verdad. Pero bueno.
Jessy Cervantes, fatal, fatal, dice.
¿No les gusta Jessy?
No les.
A mí no me incomoda. O sea,
a mí no me incomoda.
No me incomoda porque, para empezar, pues es un hombre que tiene su presencia, que tiene su bagaje. O sea, si es un hombre muy experimentado en el mundo del entretenimiento, sí o sí.
Mira, dice Jamal Lara, hizo muchos comentarios bastante pasados de lanza sobre Mariana. Sí le dio la espalda a Wendy varias veces.
Entonces, la percepción no está mal, lo que me contaron. Entonces, les digo, yo no lo vi, pero pues para eso tengo también otros ojitos que luego lo
contestó
ven.
Contestó bien la señora Erika, dice Doris. Estuvo Wendy, ¿qué dice? Daniel Esteban y Wendy estuvo en la novela con Erika Buenfil en Papás por Siempre.
Ah, pues es que acaba de hacer una participación ahí, ¿no?
A mí no me pareció que la haya discriminado, dice Karina.
O sea, es cuestión de percepciones, ¿no?
Pues sí.
Está padre que haya una variedad.
Que no es cierto lo que dicen, yo la vi ayer, dice Ileana Camacho. Bueno, país cuestión de.
Espérate, Ileana, calmada, Ileana. Calmada, es cuestión de percepciones.
Saludos desde Nevada, saludos Isabel.
Sí. Ay, no. Oye, bueno, hablando de la casa de los famosos, por supuesto, la que sufrió una crisis nerviosa fue Mariana Botas.
Precisamente.
Con la salida de Ninel Conde, ¿no? De la bombona.
Sí.
Resulta que, pues no le cayó nada en gracia esto, como que le generó cierta ansiedad. Ella tiene como un tema ahí de salud mental, de hecho también es claustrofóbica. El otro día se quedaron ahí encerraditos un poquito más de tiempo en el almacén, no les abrían la puerta y entonces eso generó que empezara a hiperventilarse, empezara a sentirse mal. Ajá. Y yo no sé si la producción dijo, ay, pues hay que dejarlo unos 3 minutos más a ver qué pasa, porque no le abrían la puerta. Y entonces, pues ella tiene estos problemitas de crisis nerviosa y en este caso, pues dice que porque nunca ha sufrido duelos como tal, Entonces, para ella ayer fue una pérdida. Al momento de que Ninel Conde se va, como que sienten que se les va la base, o sea, como que se les movió el piso al final del día, ¿no? Porque Ninel era como esa matriarca dentro de la casa que las protegía, que si bien Alexis Ayala se los recriminaba y les decía, deja de estar bajo las alas, ¿no? Ayer creo que tuvo una conversación con esta Elaine uh-huh. y le decía, es que tú estabas bajo el ala de Ninel. Empieza
a brillar tu sol.
Ajá, como que empieza a brillar.
Le dijo, lo mejor talentos. Que te pudo pasar es que se fuera Ninel.
Correcto.
Y tiene toda la razón, porque estaban, no existían, todo sí. era Ninel.
Pero al principio no lo sientes así, y a veces también, mira, es que uno lo ve muy, muy acá, ¿no? Y uno... uno
comiéndote tus palomitas, ¿cómo no?
Sí, exacto. Uno ahí desparramado, viendo el programa, pero en realidad es una prueba emocional muy fuerte, y sobre todo yo alguna vez escuché que, por ejemplo, por eso hay tantos romancillos en esos realities, porque entran y se quieren agarrar de algo, emocionalmente quieren tener ahí un ancla.
Pero ¿no? aparte, antes de que entren, les dicen, miren, los romances en la casa venden mucho, funcionan, se vuelven virales.
Sí, pero fíjate, mi amiga Mariana, que estuvo en la academia, en el reality de la academia, agarró novio ahí.
¿Y?
Una cosa horrenda, pero sí, agarró novio. Pero entonces ese novio no valía la pena, pero ella quería un ancla ahí y le ayudó, llegó a ganar, ganó. O sea,
pero ganó por la voz, no por el novio.
Pero también emocionalmente nunca
estaba tranquila. Estaba tranquila.
Sí, exactamente. Nunca hubo este derrumbe, porque muchas veces tienen muy buenas voces o son buenos participantes y en el camino se pierden porque emocionalmente se derrumban. O sea,
pasa todo lo contrario, como en la academia, ¿no te acuerdas el triángulo amoroso ese donde estaba Dalú, que era bien tormentoso?
Ajá, exacto.
Y que salió hasta con fama de buscona.
O Shanique se derrumbó emocionalmente y ella lo acepta. O sea, cuando empezó a llorar por los rincones todos los días, la gente dejó de votar por ella.
Es que Shanique se llevó a su, ¿cómo se llamaba el marido?
El trapito
El trapito, y cuando vio que el
Jorge.
Jorgito el trapito, y cuando vio que nomás no hacía nada, Jorgito dijo, ¿para qué lo trajes? Un bulto.
No me sirves, le dijo.
¿Para qué me sirves? Pero mira, hacía más que muchos de los que estaban ahí.
Eso sí. Y luego Galilea Montijo ayer se encargó de desmentir el posible fraude, esto de los rumores que había respecto a que Ninel Conde, pues dijo, yo me quiero salir, sáquenme de aquí, o que el representante dijo, sáquenla, ¿no? En este caso, Galilea Montijo dice que no fue cierto, que los managers no hay manera de que tomen esas decisiones porque el contrato lo firman los artistas, los famosos, no los representantes ni los RPs. Entonces, Galilea dice que no es cierto, que es una absoluta mentira.
Pero también dejan poder a su agencia de representación. Eso es lo que dicen de Ninel. Sí. Que la agencia de representación fue la que decidió, ya no le está conviniendo, ya le están funando mucho, está en peligro su carrera, se acaba.
Ahora, a mí se me hace un poco contradictorio lo que dice Galilea, porque recuerdo muy bien que al momento de que Adrián Marcelo abandonó la casa el año pasado, se dirigió a las cámaras y habló a su manager y dijo, ven por mí. Uh-huh. Así lo dijo.
Exacto. Tal cual. Que Galilea tiene que defender el proyecto, es parte
claro.
de...
Es la conductora, es el eje central del programa. Pero mira, tal es así que existen estos rumores de que Ninel sí pidió su salida, que también ahora resulta que ya tiene una gira en Colombia, ¿no?
¿Ninel?
Ya tiene eventos en Colombia para el siguiente fin de semana. Mi pregunta es, ¿estos contratos se firman así de prisa?
No,
así,
es que también dicen
que... ¿Así de bote pronto?
Eso lo dijo Gustavo Adolfo, que por eso la sacaron, porque le consiguieron contratos en Colombia y pues, órale, gana más en una presentación que en lo que le van a pagar en la casa, eso dice.
Es que así de bote pronto no se hacen las cosas. O sea, por ejemplo, todo lo que son festivales, ahorita, por ejemplo, los eventos que vienen para el próximo mes en México, ¿no?
Septiembre.
Del 15 de septiembre. ¿Tú sabes cuántos meses se contrata a los artistas para que su agenda congele en esa fecha? O sea, por supuesto que no es fácil, ¿no? No es nada sencillo. Entonces, en el caso de Ninel, es extraño que ya salga y ya tiene gira y ya tiene fechas, pero para allá. O sea, no dentro de un mes y medio cuando se suponía que podía haber salido porque la casa termina, sino ya. O sea, córrele ya a presentar.
Sí está raro, ¿eh? Sí está raro.
Entonces, por eso. Ahora, Flor Rubio, por ejemplo, en su canal de YouTube, dijo que Ninel Conde fue la menos votada. O sea, que real, que sí fue real la expulsión. Que al momento de ver las votaciones, Rosa María Noguerón, la productora de La Casa de los Famosos, pues casi, casi que le da el váguido, porque ella quería que Ninel siguiera porque generaba contenido y movimiento dentro de la casa. Entonces ella decía, ¿cómo? Es la menos votada. Y entonces decían, pero vamos a respetar los votos. No, pues tenemos que. Y entonces respetaron los votos y que Ninel también fue la menos votada. O sea, yo pienso que las encuestas la arrojaban a ella como la expulsada, a ella o a Facundo.
Sí, definitivamente. Si no hubieran salvado a Mariana, entonces Mariana hubiera sido posiblemente, muy probablemente, la expulsada. Pero nada más quedaban dos de ese cuarto, Ninel y Facundo. Yo estuve siguiendo encuestas toda la semana previa y sí, eran los menos votados. Y encuestas no de Televisa, no de Endemol, encuestas de otros influencers.
Sí, o sea, sí fue la menos votada. Entonces, pues es una pregunta que nunca vamos a poder realmente saber la respuesta correcta y exacta, porque hay mucho mito alrededor de este tipo de programas, alrededor de La Casa de los Famosos, tanto de Telemundo como de México. Hay tanta cosa que se dice que yo siento que mucho también nos lo inventamos, que estas listas famosas que salen, que nunca se cumplen. La única que se ha cumplido es la de MasterChef, pero esa porque ya estaba terminado el programa, ahí sí ya se sabía cómo iban a salir. Claro, pero en La Casa de los Famosos, todas las listas que han lanzado desde la temporada 1 nunca se cumplen. No, nunca.
No, no.
Siempre cambian. En la primera temporada, la tercera expulsada era Wendy Guevara y terminó ganando. Entonces, como que yo digo, es que sí somos muy creativos, nos encanta en esta época, es la era de la conspiración. Y entonces nos encanta conspirar y decir, no,
pero aparte, es
que sí, sí fue por esta.
¿A poco no eso es lo que lo hace interesante el programa? Obvio. Ningún programa genera este tipo de conversación.
Genera esta plática. Pues sale
teorías de conspiración.
Claro.
Estrategias.
Debate. ¿No? Claro. Hay todo un debate. Hay gente que podrá creer o no creer. Ahora, al final del día, todos somos libres de pensamiento y de creer lo que nos dé la regalada hincha gana. Entonces, si tú ahorita me dices, no, yo sí creo que Ninel fue fraude y ella lo pidió salir. Y
nadie me va a quitar de la mente. ¿No? Mira, Jorgito Loaiza dice, Ninel no va a conciertos, tal vez solo nightclubs.
No, sí, se presenta en Palenques.
¿Va a Palenques?
Sí, sí, pero... Sí,
no, sí, ¿dónde? Show. ¿Palenques?
Sí, sí, y da shows grandes.
Yo nunca la he visto anunciada en Palenques.
Una hora y media. O de, sí, claro, sí da shows.
Sí. Pues a mí sí me gustaría ir a uno, fíjate, para bailar el
bombón. Para que te cante cinco veces el bombón asesino.
Versión reggaetón, versión cumbia, versión mariachi.
Que fíjate, hay una cosa, mira, estaba platicando el otro día esta Isabel Azcurain, que cuando fueron a Viña del Mar, fracasaron. Antes se presentaban dos noches y fracasaron la primera noche.
¿Pandora?
Sí. Pero así de llanto, así de, ay, fracasamos, nos fue re mal. Al siguiente día se van a desayunar con el conductor. ¿Cómo se llamaba el que era muy emblemático?
No.
El del Viña del Mar, el que todo mundo... ¿Alguien
lo sabe? El de la academia.
El de Viña del Mar, el del programa, el que conducía.
Sí, el de la academia conducía Viña del Mar.
Ajá. No.
Del de Enamorándonos.
Este fue después.
Ah, no,
no. No, hay un original. El original seguramente lo saben aquí en nuestra audiencia. Bueno, pues se van a desayunar con él y les dice, yo tengo el remedio y va a ser así. Uh-huh. Van a cantar ¿Cómo te va, mi amor? Luego otras tres, luego otra vez ¿Cómo te va, mi amor? Y la otra vez ¿Cómo te va, mi amor?
Ah, caray.
Y van a ver que les van a dar la antorcha. Y se las dieron.
¿Cómo te va,
y
mi
cantaron amor? Cuatro o cinco
pues
veces.
Pues es que él conoce los gustos de su país, obviamente.
Pues era su
aquí
éxito.
No las hicieron a cantarlo dos veces cuando vinieron.
Sí, dos veces. Pues es que es su clásico.
Uh-huh. Rafa Araneda, no.
No, el otro. El original.
Jorge Javier Ramírez.
Ay, no, ya vas a inventar. Luis Hernández.
Gómez. Me doy.
No, me doy. Hay uno que fue muy icónico.
Ay, pues la tía. Hombre.
Ay, pues sí, cierto. ¿Para qué tenemos chata a la tía chata?
Nadie nos dice. Antonio Bodanovic, mira,
ese
ahí está. Antonio
mero.
Bodanovic, gracias,
eso,
Tere.
Eso, era él, gracias. Ese mero era el conductor original de Viña del Mar.
Eso.
Bueno, y luego continuando con La Casa de los Famosos, mucha gente trae esta conversación y también otros espacios de YouTube traen la conversación de que si Abelito se está pasando de la raya, etcétera. Pero yo lo que considero es que Abelito no tiene la culpa de que todos lo hemos infantilizado. Es decir, lo vemos y creemos que es un niño, pero no es un niño, es un adulto de 26 años, es un joven de 26 años que evidentemente se expresa como un joven de 26 años. Entonces, me parece increíble que de repente traigan este discurso de vamos a cancelarlo, ay, que le baje de tono. ¿Por qué no le dices lo mismo a Aarón o a Aldo o a Facundo? Porque todos son adultos, nada más que él es un adulto de talla pequeña, ¿no? Pero la gente siento que lo ha querido ver como de otra manera y entonces me lo andan queriendo cancelar o funar. Oigan, que si habla de su vida íntima, pues déjenlo, pues también tiene vida, ¿no?
Pues sí.
¿Qué quieren que les diga? Ay, cuando voy al kinder, pues no, porque no tiene 5 años. Mide 1.14, pero no tiene 5 años. Entonces, yo creo que ese es un problema. Ese es un problema justamente que la sociedad no lo está tratando. O sea, aquí el rollo está que normalicemos a la gente de talla pequeña y tratémosla de la edad que tienen, ¿no? Ese es el chiste de verlo ahí.
Pero es que no se porta como un niño, lanza albures, cuenta chistes pasados de...
Pero la gente,
cuenta, mira, historias, no más que como su voz es pues sí, su voz es diferente y es pequeño, uh-huh. Entonces a mucha gente parece un niño el que está hablando, pero no es así.
De hecho, la única que le llama Abel es Mar.
Abel le dice. Abel.
Los demás le dicen Abelito, que no está mal porque es un nombre artístico.
Exacto.
O sea, él se llama Abelito artísticamente hablando, ¿no? Pero, y pues obviamente es una referencia a su tamaño. Pero yo sí creo que este rollo que se traen, bájenle 3 rayitas, o sea, estas cosas del feminismo, pero también de, ay, de que, ay, no, que Abelito se comporte diferente, no, bájenle 3 rayitas, no se me vuelvan tan de cristal, porque están hablando de un joven de 26 años, están hablando de un adulto que tiene una vida social a esas edades, es cuando, porque la gente dice, ay, no, pero es que cuenta cuando se va de parranda, tiene 26 años.
¿Qué querían?
O sea, ¿qué quieren que les cuente? ¿No? Y luego se quejan de que Alexis está dormido. Pues miren, este sí está despierto y tiene 26 años y
Alexis
cuenta esas cosas.
Solo da contenido en los posicionamientos.
Sí, toda la semana.
Toda la semana está de flojera.
Sí, no, toda la semana no aporta nada Alexis ahí a la
nada.
Rey, pero en los posicionamientos es el rey.
Sí, es el mero mero, como que toda la semana está pensando
que les va a decir.
Preparándose para ese momento cumbre.
Como que se duerme y lo entra en trance, ¿no? Y
si se me pone fulano de tal, le voy a decir esto. Si
le
se
voy
me
a
pone...
decir que es una nada que verienta.
Okay.
Bueno, vámonos con esta nota que es definitivamente la nota bomba del día. Es la portada de la revista TV Notas, que sí pone en la conversación un tema muy fuerte que tiene que ver con una posible infidelidad por parte de Maribel Guardia. Así como lo escuchan, y es que al parecer, pues, en este matrimonio de Marco Chacón y Maribel podría haber infidelidades mutuas. Recordemos que desde hace meses se maneja la versión de que Marco también le ha sido infiel. No confirmado, pero es una versión que está constantemente circulando. Ahora, pues, la acusada de la infidelidad es Maribel Guardia, en medio de este pleitazo legal que se trae además con Imelda Tuñón. De acuerdo con la revista TV Notas, una persona que trabaja para la producción de Cómplices, esta es una serie que pronto saldrá, donde también estuvo Lucía Méndez, Marjorie de Sousa y Laura Flores, ¿no? Eran 4 protagonistas. Ahí participaba Maribel Guardia y parece ser que tuvo algo que ver, según TV Notas, con Emmanuel Orenday, que lo estamos viendo ahí en el cuadrito chiquito. Según la fuente, Marco Chacón le ha sido infiel a Guardia en varias ocasiones. Tiene tiempo en una relación con una chavita y Maribel lo sabe, dice la revista. Es un hecho que Marco Chacón la quiere mucho, pero que también la ve como una minita de oro. Su relación se ha transformado hacia la amistad y complicidad. Sin embargo, hay algo que él ignora, según la fuente de TV Notas. Respecto a Emmanuel Orenday, él interpreta al comandante Morales, que en la trama arresta y somete a Maribel. En los descansos, él se metía al camerino de ella para darse sus besos, tal uh-huh. cual lo dice la revista TV Notas. Añadió, Maribel le dio una cucharada de su propio chocolate a su esposo. Por supuesto que Maribel negará lo que pasó, quiere mantener las apariencias de un matrimonio perfecto. Maribel debe hacer lo que le hace feliz, al igual que Marco lo hace, según lo que cuentan. Aquí dice también, solo duerme 3 horas diarias, también dejó de alimentarse bien, la ausencia de Julián y no poder ver a su nieto la mantienen hundida en una terrible depresión. Es la información que publica esta revista respecto a la vida sentimental de la señora Maribel Guardia. ¿Qué opinas, Jesús Ibarra?
Híjole, pues duro golpe a la imagen de Maribel Guardia. La teníamos en un concepto totalmente diferente, porque siempre en las entrevistas se le ve muy enamorada de su esposo, uh-huh. siempre habla con cariño de él, siempre. Entonces, ¿me cuesta creerlo? No sé.
Pues sí, la verdad es que, mira, no hay pruebas, porque solo es el testimonio de alguien, sí. Es la palabra de alguien que además, pues, como siempre, pues no se atreve a dar la cara, ¿no? Son personas que no dan la cara, simplemente dicen, ay, es el primo de la amiga del fulano del no sé qué, y así es como se da la nota. Definitivamente nunca esperamos durante muchos años que Maribel Guardia diera escándalo tras escándalo, y ahorita pues ya no ha parado, ¿no? Ha sido una cosa tras otra.
Ves que se le ha relacionado en este tipo de situaciones amorosas es con el papá de Paulina Rubio, el esposo de Susana Dos Amantes, en que muchos aseguran que fue la otra.
Hace como 40 años, ¿no?
Los 80,
más o menos, por en ahí, los 80.
Un director de cine.
Exacto, y que bueno, se supone, según la historia, y según la historia que Paulina se cuenta, ¿no? Pues ella fue la tercera en discordia en ese matrimonio de Susana Dos Amantes y el padre de Pau, ¿no? Qué fuerte todo lo que se está diciendo.
A ver qué dice Maribel, ahí va a estar lo interesante.
Y Emmanuel Orenday.
Por
primera vez, pues lo vemos en este tipo de notas. Ha sido un actor que se ha dedicado a trabajar, ¿no?
Sí.
Pero nunca lo habíamos visto involucrado en algo así, y seguramente se le irá a preguntar. Tenemos un super chat.
Marta López, hola Alexi, producer. Hay un video donde Odalis Ramírez dice que Ninel es la eliminada y el video era de día, y la gente reclamó que cómo sabía, y ella borró el video.
Caray, no sé, habrá que investigar. Habrá que investigar. Insisto, siento que hay mucho mito siempre alrededor de esto. Ya está la inteligencia artificial a
todo lo que da. Yo también vi un video donde me quedé pensando si era inteligencia artificial o no, porque ponen a Ninel en el confesionario, en un mismo video, uh-huh. En un momento tiene tenis y en el otro tiene guaraches. Misma ropa, mismo peinado.
Es que ahorita ya todo se puede hacer, ¿eh? Prácticamente todo se puede hacer. Hablando de la casa de los famosos, una exnovia de Alexis Ayala le mentó la madre, literalmente. Se van a ir para atrás porque es famosa. La historia completa a continuación. Aquí está este cuadrito, reproducir ahora. Los de Facebook vuelvan a entrar, los de TikTok no se vayan, volvemos. Ya estamos en nuestra segunda transmisión del día. Por cierto, hoy tenemos programa para miembros. En punto de las 5 de la tarde tendremos una quinta transmisión, así que no se la pierdan porque va a estar buenísima e intensa.
¿Y qué esperan? Si no te has hecho miembro, miembra, este es el momento. Y también es el momento, sí, de darnos like para arrancar el programa bien padre. Tap, tap en TikTok, like en Facebook y en Spotify. No sé.
En Spotify estamos como Alex Zúñiga y el producer, y pueden ponernos 5 estrellitas.
Ah, 5 estrellitas.
5 estrellitas y una buena reseña. Todo eso ayudará a que sigamos subiendo contenido en Spotify. Para todos los que también de repente dicen, es que me encanta que ya regresaron a Spotify, bueno, aplíquese y ponga las 5 estrellitas y un buen comentario. Ponga nomás, me encanta, no te necesitas hacer un comentario largo, nomás me gusta mucho, no sé, algo bonito.
Sí, algo bonito.
Sí. Oye, harto chisme. ¿Qué crees? Que en la mañana cuando me llegaron las audiencias, me quedé perplejo, anonadado y estupefacto.
Ok.
Porque el primer
lugar... todavía no se te quita.
No. Porque el primer lugar de rating en telenovelas en México es La Fea Más Bella.
La colombiana.
La fea más...
Ah, no, la mexicana.
Exacto. La de Leti.
Ah, claro, sí.
Ahí te va. Mira, tengo la audiencia. Ahí les va la audiencia que yo de veras sigo sin superarlo. Ayer, sobre todo en el alcance, que es muy importante, fíjate, La Fea Más Bella tuvo un alcance de 5,066,000 espectadores.
Ya.
¿Ok? El segundo lugar es ocupado por Monteverde. 4,966,000. Luego Amanecer con 4,752,000. y Regalo de Amor, 4,662,000. Por cierto, también vi que la que subió fue Rosario Tijeras. Rosario Tijeras subió la programación en Azteca, ahora que ya se acabó Cautiva por Amor. Rosario Tijeras tiene 2,240,000. O sea, Rosario Tijeras sigue siendo también un buen caballito de batalla de TV Azteca. En imagen está Moisés y los 10 mandamientos, 1,091,000. Mi mentiroso adorable, 1,005,000. Melissa, 909,000. Y Por un amor, 807. Esas son las audiencias de la televisión mexicana en cuestión de ficción. La fea más bella, un éxito, casi 20 años después.
Ahora entiendo por qué Angélica Vale es tan... yo, sí.
Pues es que es un clásico.
Es, o sea, un, sí, clásico, es un clásico, pero mira,
la fea más bella.
Derrotando a Fernando Colunga, derrotando a Gabriel Soto, que son en, están en proyectos nuevos, y ella con una novela de hace, dirán lo que quieran, que está fea, que está ridícula, y pues sí, pero es la que tiene el más rating.
Exacto. Oye, que por cierto, ¿tú has visto la segunda temporada del Regreso de Betty, que fíjate, se acaba de estrenar también?
He oído muy malos comentarios, no me he atrevido. Uh-huh. No me he atrevido a echarle un vistazo. La primera sí vi el capítulo uno mínimo, pero esta no.
¿Por qué tocan los clásicos? ¿Por qué? O sea, lo mismo les pasó cuando fue lo de Mirada de Mujer, ¿no?
¿Alguien ya la vio? Platíquenos.
Había quedado, ¿te acuerdas? En ese momento, Mirada de Mujer en el recuerdo maravilloso. Ajá. Lo mismo pasó con Pasión de Gavilanes. Lo mismo está pasando con Yo Soy Betty la Fea. A ver, díganos en ese momento, manifiéstense, exprésense, hablen, escupan lo que tengan que decir sobre Yo Soy Betty la Fea y su regreso, ¿no?
Sí.
Para eso estamos aquí, para leerlos en esos comentarios, porque pues
sí. Que está horrible, dice.
Ay, qué fuerte. Abel.
Ok. ¿Qué más? Está horrible. Bueno, no debió hacerse.
Ok.
Bueno. Dice, si esa serie de Betty está de más, yo no pasé del cuarto capítulo de la temporada. Pues sí, qué valiente, porque son como 8.
Qué valiente.
Viste, la mitad, ni Monique. La mitad.
Sí, sí. Entonces, pero es que, a ver, también yo creo que el contexto de en aquel momento, o sea, como que todo, cuando todo se acomoda, también los actores, ¿no? ¿Para qué dicen...? Voy a regresar y voy a fracasar porque esto no va a ser igual de exitoso. Pues
voy a fracasar, pero no estaba haciendo nada y ahora tengo un milloncito mínimo.
Pues sí, porque Ana María Orozco no ha hecho nada más sobresaliente así de ese impacto que Betty la Fea.
No.
Ni Jorge Enrique.
Pero es trabajo.
Pues sí, es trabajo. Pero sí.
De todos modos no va a pasar nada con la primera. La primera está en un
pedestal.
No se le va a caer la fama ni nada. La vuelven a poner y vuelve a triunfar.
Fíjate, la gente, por ejemplo, recuerdan, y yo lo acabo de vivir, Mirada de Mujer, lo recuerdan perfecto, ¿no? Sigue llenando el teatro Heritage por Mirada de Mujer. Porque, pues, ¿qué más hizo? Y resulta que, y él hasta lo pone como chiste. Y dice, pues es que es lo único.
Así, pero todas las señoras petaconas ahí vueltas locas con él.
Claro, pero nadie recuerda que hubo una segunda parte fallida. Todo el mundo la recuerda como un ícono, como un Mirada de Mujer.
Mirada de Mujer. Sí, no, sí, es que sí. Qué personajazo.
Claro. Oye, y luego, pues ya se aclaró el asunto de que no van a ser la malquerida otra vez. Ya ves que se pensó que se estaba haciendo otra vez esta historia, que en su momento se hizo en el cine y luego en la televisión lo hicieron Christian Meyer, Ariadne Díaz y mi hermosa Victoria Rufo, ¿no? Entonces dijeron, ay, que ahora la Carmen Armendáriz va a ser la productora, va a ser otra vez esta versión. Pues resulta que no es esa historia, es parecida, porque es la pelea entre madre e hija por un hombre.
Pues es la misma premisa.
La premisa es la misma, pero es basada en Mi Amada Enemiga, que hizo hace muchos años, finales de los 90s, Susana Dos Amantes, con Guillermo Murray y con esta Dominica Paleta. Entonces ahora Sebastián Rulli es el hombre al que se van a pelear. Déjame decirte el elenco completo, porque ya lo anunciaron. Esta historia va a llegar hasta el 2026, por cierto. A las estrellas, y va Alejandra Barros, Ella Belden, Arturo Peniche, Marta Julia, Marco Treviño, Ana Berta Espín, Diana Haro. Diana Haro es la misma de la de Mentiras.
Diana Haro. Ah, no, esa era Diana Bobbio.
Ajá.
No es nada de Elaine Haro.
No sé. Iker Madrid, Cintia Aparicio y bueno, principalmente. Ellos son los del elenco. La telenovela se llama Mi Rival.
Pues no le fue nada bien a esa novela.
No, yo te voy a decir por qué.
¿Por?
Porque el galán era un desconocido. Ahí te va, mira. La voy a buscar aquí en Wikipedia para decirte exactamente, porque no era original tampoco, ¿eh? Era un refrito. La de Amada Enemiga. Amada Enemiga, mira. Ahí voy, ¿eh? Aguántenme. Amada Enemiga, ¿qué es? Telenovela. Y, pero yo me acuerdo que la historia no era mala, Jesús. Fíjate que no era nada mala. El protagonista se llamaba Enrique Ibáñez. ¿Lo recuerdas?
No.
Pues por eso fracasó, en parte. Luego Dominica
Paleta. No hizo Paleta, nada más después.
Dominica Paleta, pues tampoco era tan famosa en ese momento.
Había hecho La Usurpadora, seguramente.
Ajá. De lo más sobresaliente había sido... No, fue antes de La Usurpadora, fíjate. Ah, fue en el 97.
Muy menos conocida.
Fue en el 97 y la, en el 98. Fue
lanzamiento, entonces.
Ajá. Ok. Exacto. Susana Dos Amantes tenía... varios años sin protagonizar en Televisa en aquel entonces. Es una telenovela que se transmitió a las 7 de la noche y y la novela, pues, dice, no fue un éxito y no contó con una audiencia grande. El tema musical de la telenovela sí fue popular. Creo que lo cantaba un cantante noventero, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, esta historia estaba basada en una radionovela que se llamaba Cuando la Rival. Es una hija. Por eso ahora se llama Mi Rival, porque originalmente así se llamó la radionovela.
Pero Amada Enemiga estaba padre porque pues Amada pues era su hija.
Sí, obvio. Yo la recuerdo y la recuerdo como una muy buena trama. Lo que pasa es que Dominica Paleta, pues obviamente a quién se le ocurrió
ponerla de buena.
Podía ser la protagonista, ¿estás de acuerdo? ¿No?
Sí, estoy de acuerdo.
Ahí hay un error. Un error en que el protagonista... no era nada conocido en México, era un extranjero y por lo tanto no lo conocíamos en este país, no teníamos un antecedente.
Y no volvió a hacer nada.
Según yo, luego hizo una novela infantil, pero ya...
Enrique Ibáñez.
Enrique Déjalo Ibáñez.
Déjalo, googleo, porque no tengo ni idea de quién me está
hablando. Púchale, saca Will.
Actor, mira, ahí hay un superchat.
Dicen, ¿creen que Aarón es hermana y Elaine no se da cuenta? Pues a lo mejor puede ser gay y lo que pasa es que Elaine dijo en uno de los programas dijo que ella quería novio sí o sí. Que Elaine. Fue cuando Ninel le dijo, no cometas mis mismos errores. O sea, como que nomás por tener novio, nada, que si tienes un novio que valga la pena. Uh-huh. Sí.
Ok.
A ver, Enrique Ibáñez, ¿qué pasó con él?
Ah, no, pues no, sí lo vi, pero no.
No, ¿para qué no? ¿No lo ubicas?
No lo ubico.
Bueno, entonces, pues Mi Rival es la nueva telenovela de Carmen Armentariz y esa pronto llegará. ¿Vale? Ahora, ¿qué crees, Jesús?
¿Qué crees?
Pues que en VIX le andan experimentando mucho a los documentales de famosos. Y ahora, el 28 de agosto sale el de Laura Bozzo. Uh-huh. ¿Ok? Y ya se está grabando el de Ninel Conde.
También.
Ajá. El de Laura ya salió un promocional hoy. Hoy salió un promocional donde vemos cómo están narrando. Sobre todo se van a clavar mucho en lo de la... de cárcel, bueno, que nunca fue a la cárcel, pero sí estuvo...
El arraigo
en el estudio, que estuvo varios años, y todo ese tema de Montesinos en Perú, ¿no? Con el presidente, todo este rollo, que obviamente yo pienso que es un antes y un después en la vida y carrera de Laura Bozzo. Y entonces, el documental va a salir, se ve bueno, a mí ella me parece un personaje sí digno de un documental. O sea, sí creo que es como de otra especie, Laura Bozzo, ¿no? Es una personalidad como de otra especie muy particular. Y Ninel acaba de confirmar que ya empezaron a grabar su documental, pararon cuando entró a la casa y van a empezar otra vez a grabarlo a partir de que salió.
Entonces, ¿y participan ellas? O sea, ellas están ahí como en estos documentales donde pues ellos van narrando la historia.
Siento que el de Ninel es de seguimiento. Es un documental de seguimiento donde va a ir contando algunas cosas de su vida, como el de Chiquis. Ya hubo uno.
Y sí están interesantes, o sea,
A mí el de Chiquis me gustó.
Tienen la versión de, tienen a Ninel ahí, no creo que se atrevan a sacarle el lado oscuro. Tienen a Laura Bozzo, no creo que se atrevan a ir más allá de lo que ella quiera contar.
No, ella va a contar, se va a victimizar. Yo en el promo del documental, te lo mandé, ¿lo viste?
No.
Ah, te lo mandé. El promo del documental de Laura, ella se victimiza. O sea, ella todo el tiempo está en, a mí me hicieron, ay, pobrecita de mí, yo no debí pasar por esto, ay, que yo porque era la defensora de las mujeres y no sé qué tanto. Entonces, no sé, como son documentales a modo.
Exacto.
Porque ellas los producen.
No, y los produce Televisa.
Sí.
No van a afectar a sus estrellas.
Sí, o sea, son
que Laura para, pues como que va y viene, pero pues en cualquier momento la pueden volver a utilizar.
Son como para vender o boletos, o volver a vender un talk show o algo, ¿no? Se usan como de promoción, prácticamente estos documentales. El de Chiqui Rivera, a mí me gustó cómo estaba hecho, me cae muy bien Chiquis, yo sí lo vi, me gusta cuando va y se hace su este, su escultra, o ¿cómo se llama ese?
Escultra.
Ajá, y se hace sus cositas en el cuerpo y todo, y dices, ay, el Morpheus, se hace el Morpheus.
Sí, ey. Pues el de Ninel va a estar bueno si dice de qué se hace.
Uy, pues no van a pararnos, no, van a ser como 20 temporadas. Ninel al cirujano, Ninel al dermatólogo, Ninel allá.
El día de hoy Sandro cumpliría 80 años de edad. Sandro de América, dice la princesa.
Gracias, princesa, por la efeméride. Oye, mira, fíjate lo que es la inteligencia en una producción. Pues resulta que corrieron a Karime de una telenovela de Televisa. Ella iba a participar en esta nueva telenovela que ya empezó a grabarse, que se llama Mi Verdad Oculta, que es una telenovela donde va Susana González, va David Chocarro, es una producción de Carlos Moreno, y resulta que le habían hablado a Karime, pero como todos nos dimos cuenta cuando estuvo en la Casa de los Famosos y le tocaba actuar en sketch o algo así,
no más, ¿no?
Es terriblemente mala como actriz. Yo creo que en unas 5 vidas más
podría
medio actuar. Pero en lo que nosotros vimos en la casa, cuando le tocaba actuar, en serio no podía.
No podía.
Salía
feo.
Un día se les ocurrió ponerle.
Bueno, es que la ponían a actuar con Gala y luego con Brillitos. Y con Mayito y con Arad, pues no.
Un día le pusieron
no había manera.
Un apuntador. Le pusieron un chicharo para hacer una broma. ¿Te acuerdas? No. ¿Quién era el que estaba dándole las órdenes? Bueno, le ponen a un apuntador y supuestamente ella tenía que, como que hacer lo que le decían ahí.
Seguir las indicaciones, ajá, claro.
Y entonces no podía, no hubo manera. Entonces ahora lo que cuentan, pues que no llenó las expectativas, porque esta telenovela es una telenovela seria, no es una mafufada, es una telenovela que hablan de violencia de género y traen temas.
Sí, un personaje completo,
traen
que temas iba fuertes. Toda la novela.
Sí, traen temas cañones, dicen que es bien fuerte esa historia, porque chilena ya se hizo. Y entonces parece que al verla dijeron, ¿qué? ¿Cómo? Actúa tan feo. Y entonces, ¿qué?
¿Cómo no dijeron eso en Amanecer,
hombre? ¿Cómo les faltó la autocrítica en Amanecer, no?
Sí,
fíjate, hombre. O sea, Carlos Moreno, ¿le podrías echar un telefonazo? Te paso la extensión de Juan Osorio. Porque le hizo falta.
Sí, le hizo falta.
Esa autorreflexión de decir, la estoy regando, estoy poniendo a alguien que no tiene la capacidad de hacer un personaje.
Es que cuando no se te da.
Exacto.
¿Cuál es el afán de querer abarcar todos? Ella está muy bien como conductora en los reality, siendo ella.
Sí.
No necesita actuar. Le va muy bien en otros lados. ¿Por qué no dejarle la oportunidad a una verdadera actriz?
¿Te acuerdas que Wendy lo hizo?
Tantas que hay sin trabajo.
Wendy dijo, no me voy
pero
a quemar.
Pero tantita.
Me voy a quemar. Es un personaje que va a toda la novela. Y llamaron a Coco, que ya tenía una experiencia como actriz.
Si van a la iglesia y creen en Cristo, pues hagan el bien. Pongan el ejemplo, porque son tan aborazados y quieren hacernos sufrir con sus actuaciones. Habiendo tantos actores que están ahí desocupados.
Eres malo.
Sí, soy malo. Se te hace.
La carne de puerco.
Es mala. ¿Cómo crees?
Y entonces, bueno, Karime fuera de la telenovela Mi Verdad Oculta, gran decisión del señor Carlos Moreno.
Mira, dice
Marley. ¡Aplausos para Carlos Moreno!
¡Aplauso! Dice Marley, hasta en los comerciales, Karime de verdad no es apta para esos trabajos. No la he visto en comerciales.
Pues que también es actuación.
Los comerciales sí, claro, también es actuación. Son actores, por supuesto. Sí.
Bueno, ahora vamos con, yo creo que nomás podría actuar si es ella. O sea, si vienes y le dices, ¿sabes qué? Vas a hacer como si estuvieras en Acapulco Shore y ya.
Por eso le funcionan los realities, porque sí, no tiene que actuar, tiene que ser ella. Siendo ella.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, ahora vamos con Laura Flores, que oye, sigue la mata dando. ¿Hace cuánto ya acabaron y siguen
ahí? No te quejes.
A ver, resulta que mucho. Hoy la revista TV Notas también dice y otros medios están diciendo que Laura Flores, al parecer, pues de alguna manera la relación con Lalo Salazar se fue acelerando mucho
por
ella. O sea, como que ella fue la que dijo... No, ya vamos a... Porque como ella no vive en México, ella como que no tiene un lugar estable a donde llegar, ¿no? O sea, ella vive en Estados Unidos.
Llega a hoteles.
Supongo, o departamentos, ya ves que también luego
les dan departamentos, depende del trabajo que hagan.
Entonces, que al parecer, dicen estos medios, que Laura Flores ya quería comprar un departamento a nombre de los dos.
¿De los dos?
Ajá. Ah. Y que entonces Laura andaba ya muy acelerada de vamos a juntarnos, pero ya vamos con el departamento, pero no sé qué. Y él como que todavía no quería, y entonces que también esa fue una de las razones de la separación. O sea, ya hay 1,500 versiones de la separación. Yo ya no sé cuál creer, ¿no?
No, la del viernes 13, la del mundo de juguete. De toda.
Tenemos de mole, guacamole, de comer res a la mar, de, o sea, como que de todo tipo.
Novia fugitiva.
De Chucky, el muñeco diabólico.
Dale.
No, ya tenemos demasiadas versiones de una misma historia que se sigue estirando y estirando. Lo que sí yo creo, por cierto, vi que se presenta en la cueva de Rodrigo de la Cadena.
Ajá.
El 29 de agosto se presenta Laura Flores. Vayan a verla porque yo digo, ha de traer el desamor a flor de piel.
El despecho se dice ahora.
Sí, que lo va a aventar ahí, se los va a dejar. Entonces, yo digo que esos son los conciertos que más vale la pena. A mí me encanta ver artistas cuando andan dolidos.
Ajá, y si quieren un departamento con más razón, vaya.
Se desgarran el alma, ¿no? Me ha tocado ver a Edith Márquez cuando estaba en el proceso de divorcio y no manches, no.
Es que los artistas deberían de estar siempre en despecho entonces, por tu teoría de que así cantan.
Pues que cantan increíble. Entonces,
es cuando mejor cantan, cuando mejor componen, cuando mejor dan show.
Es que son sensibilidad. Entonces, imagínate a Laura Flores ahora el 29 de agosto en la cueva. No, yo mato por ver eso, ¿eh? Mato por ver eso.
¿Cuándo? Pero, ¿cuándo? ¿Qué fecha?
29 de agosto.
29 de agosto. 10 días más.
Vean en la cueva los de la CDMX, porque ¡ay, qué gozadera! ¡Ay, hasta me emocioné!
Hermosas sus canciones, dice Pati.
Me da algo.
¡Ay, cómo no! La de Te Felicito, la de Qué Orgullo de Mujer, la de todas esas.
¡Te Felicito!
¡Te Felicito! ¡Esa es
buenísima! ¡Ay, mi doñita de los 90 sale!
¿La de la novela cuál era?
¿El alma no tiene color?
El alma no tiene
color. Ay, también buena. No, canta increíble Laura. Oye, y luego Alexis Ayala. Resulta que Ana Brenda Contreras fue novia de Alexis Ayala. Ay, no, en la prehistoria. Andaban en Juro que te amo, fíjate. En aquella época. Y ahorita te voy a dar un dato perturbador.
Ah, no, entonces no.
Sí.
Yo no me quiero salir de aquí todo traumado, Alexis.
Entonces resulta, pues que Ana Brenda fueron novios, Alexis Ayala y ella fueron novios, te digo, pero ahora que está en la Casa de los Famosos y que está en medio del huracán, hay un video, no sé, ¿alguien sabe si el video es real? Yo lo vi, o sea,
de la tía
de Ana Martín, de la gotita de miel, mentando madres. Y ese video lo usan para muchos otros temas. ¿Sí me entiendes? O sea,
sí.
Lo agarraron de algún lado.
Por algo yo no lo relacionaba con cómo que pues, si son trabajan en la misma empresa y en cualquier momento se pueden encontrar, porque se la está mentando Alexis.
O sea, ella se la está mentando a X persona o en broma o algo.
Y ya la usan como meme.
Y lo usan como meme. Y entonces la agarran y, por ejemplo, le dicen ahí Mueblexis.
Mueblexis,
le dicen a
Alexis
Ayala. Pues resulta que ese video no lo va reposteando Ana Brenda Contreras, donde le menta la madre a este...
Pues, ¿qué le hizo?
Pues, ahorita te voy a decir algo, pero bueno, mira, aquí está la prueba, aquí está
ya lo reposteó, claro.
Si te fijas, ahí está reposteado en su cuenta de TikTok, que tiene como 6 millones de seguidores, y entonces ahí está reposteada la gotita de miel en ese mame, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, Yo me pregunto, ¿por qué? Porque esto pues se presta muchas interpretaciones. Hay muchos comentarios en redes sociales. Yo lo que sé, y ahí va el dato perturbador, y es fuerte y directo. Y ni modo, Ana Brenda, de por sí que no me quieres, un pretito más para que me sigas odiando.
¿Por qué no te quiere?
Ay, porque ya está, cuco. Y entonces un día, me acuerdo que se peleó en redes sociales conmigo por un chisme que había de que se iba a divorciar.
Sí.
Ok. Se puso como fiera, me echó a su fandom, se puso como loca. 2 semanas después, manda el comunicado, me estoy divorciando. Por eso les digo, está cuco. Total que entonces lo que me platicaron a mí y lo que yo sé es que Ana Brenda Contreras se aprovechó de Alexis Ayala, se le colgó como chinche en sus inicios, él fue quien le presentó a la productora que le dio su protagónico y realmente en cuanto le sacó provecho, no me sirves.
Bye.
No me sirves. Así que si algo quiere sacar a Ana Brenda o quiere revivir algo del pasado, pues que reviva esa historia que está re buena. Es una historia muy buena, está muy sabrosa. ¿O no?
¡Oh, no!
¡Oh, no!
¡Oh, no! Que sí aplica para hoy, pero sí está muy buena.
¡Oh, no!
No me la sabía. Yo nada más recordaba que habían sido novios y ahora que estaba viendo la nota, sí me fui a Google y sí hay harta foto de él y sí estaba muy chavita y él se notaba la diferencia.
Le doblaba la edad.
Le doblaba
él la edad. Le doblaba la edad. Sí, por supuesto. Entonces ella lo que quería era
figurar, escalar.
Como de Angelique Jerry, el cuero no vamos a hablar, ¿va? Pues es que...
Bueno, de medio Televisa no vamos a hablar.
Es que sí, ayer lo platicábamos. Fuera del aire, si supieran todo lo que decimos sobre ciertas figuras que la gente no ubica mucho, pero... Treparon.
Sí, trepa.
Treparon y treparon.
Trepa. Mira, dice
muchas cosas trepar.
MJ, aquí está el MJ y dice, hola Alexito, qué linda se te ve la piel. Sculptra o Radies. Son bioestimuladores de colágeno. Buenísimos, queda súper natural la diferencia entre otro tipo de relleno que hasta cambian las facciones.
Es lo de hoy. Eso es lo de hoy, es la tecnología para los rostros, ¿no? Es lo de hoy, finalmente. Y creo que sí es mucho más recomendable que lo invasivo. Que todo aquello que dices tú, ¡ay, Dios!
El Botox y eso.
Uh-huh. Ah. Exactamente. Oigan, vámonos a la siguiente transmisión porque Alicia Machado, bueno, antes.
Alexis, en el posicionamiento adquiere la personalidad de Adrián Marcelo y también la de Mayer.
Ay, no, tampoco.
Esos ya son niveles de maldad que no se han visto en esa casa.
No, yo creo que no llega a esos niveles.
No. Atacar y sobajar tanto no ha llegado.
Lo que pasa es como los otros tienen poca
inteligencia
para contestar, pareciera un gran villano. Pero si los otros tuvieran inteligencia, se estarían dando un pleitecillo, un quién vive. El problema es que no tienen.
¿Sabes qué pasa? Que Facundo trae un guión ya aprendido de los versos y entonces le mueven tantito y ya no sabe qué decir.
Ya no sabe. Ay, ya díganle que da mucho cringe. Da mucho crujiente este Facundo.
Sí, así hablaba mi abuelo en verso.
Ay, no.
Era
no.
Una cosa muy de aquellos tiempos.
No, Facundo, ya no. Bueno, Alicia Machado habla de que fue la amante de Ricardo Arjona. La historia completa a continuación. Aquí está un cuadrito. ¡Pam! Los de Facebook vuelvan a entrar. Los de TikTok. ¡Ey, ey! ¡No se muevan! Volvemos.
No te muevas.
Estamos en nuestra tercera transmisión del día completamente en vivo y en directo.
Oh,
y si puedes pasar a recoger la comida, por favor. Mucho de qué hablar, producer.
¡Oh, no!
Ay, ¡oh, no! Oye, me están contando,
es que
ahí están escuchando
preparando Tomás. Lo de la tarde que tenemos canal miembros y hay que suscribirnos a
canal
los
miembros.
Canal miembros. Ay, bueno, contigo.
Oye, me están contando otro chisme de Ana Brenda Contreras.
Date.
Que parece que posiblemente le pueda tener mucho coraje a Alexis Ayala, porque Alexis supuestamente le iba a producir su disco, porque Ana Brenda es muy buena cantante.
Sí, estuvo en teatro musical.
Ajá, ella canta muy padre, canta
nunca
muy
grabó
bonito.
Un disco, pero
canta chilo.
Estuvo en un grupo.
Ah, sí.
En un grupo con ¿quién estuvo ahí?
Sí, me
otra
acuerdo.
Otra famosa.
No era Rabanitos Verdes, no, ¿verdad?
No, ese es el de Angelique. A ver.
Ah, date. Ya sé. Sí, ya me empiezo a ubicar, pero no. Ok.
No tuvo nada de éxito.
Que le prometió que le iba a grabar su disco y que entonces no pasó, y entonces que por eso a lo mejor era una de esas, y le tiene coraje a Ana Brenda, ¿eh?
Ah, pues capaz, qué rencorosa, porque ya pasaron 20 años.
Sí, que lo supere, ¿no?
Yeah.
Que con María de León, y que ándale, se llamaba T de Tila.
Ándale, ya, María de León. Gracias. Claro.
Ya ves, aquí, mira, todo mundo, de que era un programa de era de Popstars.
Sí. Sí, sí. Ajá. Que no pasó absolutamente nada, bueno, pero pues ellas dos fueron las que siguieron.
Sí, sí, sí.
Eso es para eso sirven esos grupos, para pues el de Rabanitos Verdes, dime qué pasó.
Para que pero, se metan a la industria, ¿no?
Para también. Que las conozcan, para que se fogueen, pero de ahí salió Angelique Boyer.
Ajá. Oye, ¿has visto imágenes recientes de Antonio de la Rúa?
De la Rúa,
no. Con esta Shakira que estaban desayunando ahí con las criaturas.
No, pero ahí estoy viendo una.
Y este, ¿y qué onda? O sea, ¿van a volver o qué?
Pues anda el productor en su gira. Uh-huh. ¿Van a volver? Pues quién sabe.
¿Tú qué piensas? Usted,
no, pues no, esos terrenos, quién sabe.
Tú como Moni
Vidente. Porque le han achacado a varios, después de que terminó con Piqué, entonces, pero con ninguno ha formalizado, aunque con él sí tiene una historia, pero no sé si a Shakira le gusta el recalentado.
Pues quién sabe, ¿por qué tronaron en aquel momento? ¿Tú sabes?
No.
¿La tía Chata lo sabrá?
A ver, tía Chata.
A ver, pregúntale. Tía Chata, ¿por qué hubo rompimiento de... Chata. Oye, ¿te sigue hablando como Hochi? ¿O cómo? ¿O
pues, ya es que depende,
ya te está respetando?
Depende de cómo yo le hable. Mira, tía preciosa. Si le digo así, entonces ya me contesta. Chula.
Ay, chula.
Ya me contesta. Tía preciosa.
¿Qué te dice? Mira, chula.
¿Cuál era la pregunta?
¿Cuál fue la razón del rompimiento entre Shakira
y más Antonio cortito, de la más Rúa? Cortito, ¿por qué terminaron?
Ay, pues tú, ¿para qué pregunta?
¿Por qué terminaron? Shakira, calme, más a respeto. Ver, Shakira
a ver.
Y Antonio de la Rúa.
De la Rúa.
Ah, de la Rúa.
Uh-huh.
Ahí está. A ver.
¿Qué pasó?
Ay, sobrina chismosa de mi corazón.
¿Te dice así?
Así me dijo la irrespetuosa.
Ay, Dios.
Ahí te va el chismecito fino y documentado sobre por qué Antonio de la Rúa y Shakira terminaron su relación después de casi 11 años.
Ay,
prepárate, Dios, porque esto fue menos pasión y más estrategia fallida. La relación se volvió más empresarial que romántica.
Ah, bueno.
Antonio era el manager y asesor de los negocios de Shakira. Con el tiempo, la pareja comenzó a funcionar más como equipo de trabajo, claro, que como de novios. Según el comunicado del 2011, tomaron una decisión mutua de darse un tiempo como pareja.
Tiene lógica.
Q-ball.
Sí, tiene lógica, pues les pasa mucho, ¿no?
Uh-huh. Pero hubo pleito, ¿eh? Antonio la demandó en 2012 exigiendo 100 millones de dólares. Alegando que él contribuyó al imperio económico de Shakira. Ella lo negó todo diciendo que trabajó con él por confianza, no por contrato. En el 2013, el juez desestimó la demanda dándole la razón a Shakira.
Y ahora volvieron
y ahora a trabajar andan
juntos.
Pues sí.
A pesar de que la demandó.
La demandó por 100 melones.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Shakira no aprende!
No aprende, Shakira.
No aprende, capaz de que ahora la vuelve a demandar.
Capaz.
¡Ay, qué fuerte todo! ¡Qué fuerte!
Que lo dejó por Piqué, dicen. No, pues ya nos dijo la tía.
No, lo de Piqué fue después, ¿no?
Esto fue en el Mundial 2000 en África.
¿14? ¿2014?
No, 14 no, yo estaba en Radionet todavía.
Ajá.
Fue en el
entonces, ¿sí
2006,
antes?
2008. ¿De qué mundial? África, África.
Pero pues entonces no estás, entonces estás contradiciendo.
¿En qué año?
O sea, si entonces fue lo de Piqué antes, ¿cómo pudo lo de la... Lo
momento,
de
la momento.
Morro. Oye, espérate. Sí, sí, sí.
África. 2010. Y ella terminó con
2012.
2011.
Ahorita dijiste 2012 y que 2013 la demandó. No me dan las fechas, como a Nodal.
En el 2011 se publicó un comunicado donde terminaron y el mundial fue en el 2010, te dije.
Dice, no le puso los cuernos con Piqué.
Pues a lo mejor le gustó el Piqué y pues ahí ya...
Se conocieron.
Ajá. Y esperó para terminar, a lo mejor por eso terminó y entonces...
Ok.
Ahí usted sabe.
Porque el niño más grande que tendrá, menos de 10.
Ay, otra vez.
No sé. Pues sí, es que no me sé la vida de Shakira, perdone. Por eso decidí no ir a su concierto, porque yo dije, a ver, ni te sabes sus canciones ni te sabes su vida. ¿A qué vas?
Pues fíjate que yo fui a un concierto de Shakira aquí en El Paso hace muchos años.
Ajá.
Y estaba padrísimo porque era el primer disco en inglés. No, no tenía tanta música boba como ahora. Lero, lo, lero, ley. Y ¿dónde están los ladrones? Y todas esas, que esa era en español. Pero estaba muy padre porque combinaba muy padre el español con el inglés. De hecho, de inglés cantaba muy poquito. Y ahora que vi el set list de esta, no, hombre, pues son puras
casi en inglés. Todo en inglés.
Casi todo en inglés.
Sí, sí, pues se agringó muchísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora vayamos con Alicia Machado, pues recuerden que aquí hablamos de estos escándalos que los famosos están recordando, y es que Alicia Machado, pues recuerda y defiende su relación con Ricardo Arjona, así como lo están escuchando, y es que hay que recordar que ellos anduvieron a pesar de que él estaba casadísimo, ¿no? Casadísimo. Alicia Machado se defiende de críticas con romance con Ricardo Arjona, dice el casado era él y no yo. No se quedó callada tras recibir críticas por tener un romance años atrás con el cantante cuando él estaba casado con Leslie Torres, la madre de sus hijos. La ex Miss Universo venezolana se desahogó en un podcast que se llama Chingonamente con Adriana Gallardo. La actriz dijo que tuvo una historia de amor con el cantante guatemalteco cuando ella tenía 19 años y él 40, y que duró 8 años. Uh-huh. ¡Ay, Dios! Sí, anduve con un tipo casado y casado era él, no yo. Y el que él prometía y el que no tenía ahí era él. Según Machado, él no la dejaba ir. Nunca me dejaba que yo tuviera un novio. Cada vez que salía con alguien que me podía dar una bonita relación, ahí volvía otra vez y aparecía. Hasta ahora, Arjona no ha reaccionado a dichas declaraciones.
El casado era él, la amante era yo, dice Alicia.
Ajá, o sea, dice, no tiene nada de malo.
Él era el casado.
¿Yo qué?
No, oye, pues también dice... que, también tiene nombre.
Pero aparte todo mundo sabíamos, ¿no?
No, yo me voy enterando.
Pero...
Sí, o sea, no, si era...
No, de que él estaba casado. O sea, todos sabíamos que él estaba
casado. Ni modo que ella no supiera. Ajá. Porque este es un tema nuevo, ella lo reveló, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque además era pues ya un matrimonio muy establecido.
Y
¡qué fuerte!
No, mi Alicia.
Ajá. Pues... Pero me dicen que a Alicia le gustan así.
Sí.
Por eso defiende ese tipo de... ¿Cómo se llama?
De relaciones.
De relaciones, porque me cuentan que un poco... las ha repetido con alguien de Telemundo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, como que ella dice, pues aquí me siento cómoda, pero es que ya lo dijo claramente, o sea, para ella no tiene remordimiento porque el casado era él.
La amante era ella.
Ajá, entonces lo mismo de decir con el de Telemundo, el casado era el de Telemundo, no
el
yo.
El que le debía respeto a la esposa, pero tú, mijita, pues también, uh-huh. Qué pacho, sororidad.
¿Y con el papá de la hija también era casado?
No, ahí quién sabe.
¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe eso?
Yo no sé.
Pero bueno, Alicia Machado, tremendas declaraciones, ¿eh? Porque son 8 años de relación.
Sí, no fue cualquier relación.
Uno pensaría que anduvo muy poquito con Arjona, uh-huh. Pero no, fueron 8 años de relación y ella dice que tenía 19 años. O sea, acababa de ganar el Miss Universo.
No, mujerón que era, por eso uh-huh. No la dejaba ir.
Lo ganó como a los 18.
Sí.
¿O no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y anduvo con Luis Miguel, pues ¿cuánto tiempo se dio para andar con todos? Pues que anduvo también con Luis Miguel. ¿Con y Christian? luego con Cristian.
Ajá. No, pues es que ella dice, ¿no? Como que era intermitente.
Ah,
como
intermitente.
Cuando Arjona la veía salir con Luis Miguel, decía, no, esta es mía.
Vengo de Chepaca. Y lo se hacía más deseable.
Que andaba saliendo con Cristian. No, esta es mía. Sí, por lo que entiendo, así se manejaban.
Sí.
Hay relaciones muy tóxicas así. Si hay relaciones que pueden durar 20 años. Y así van y vienen. Oigan, hablando de cosas fuertes. Mariana Echeverría no puede volver a Me Caigo de Risa y el rumor es de que la están bloqueando. ¿Quién? Ahorita vas a ver. Aquí está el cuadrito. Este cuadrito, el canal es Alexito Chismes. Allá nos vemos para esta última transmisión. Ya estamos en la última transmisión de este martes, ¿o no? Porque en punto de las 5 de la tarde hay nuevo video, hay una quinta transmisión, pero esa es una transmisión secreta.
Secreta.
Donde solo los miembros. Sí. Entran solo los que son miembros. Este es un llamado a los miembros. Miembros de Alejandro Zúñiga en vivo pueden entrar de forma secreta a las 5 de la tarde.
¿Qué hubo? Miembros nuevos, miembros que se acaben de hacer miembros, miembros que la estén pensando y digan, ay, me haré, no me haré, hágase miembro, le va a gustar.
A los que les regalaron su membresía.
Bienvenidos.
O sea, todos ellos pueden entrar a esa transmisión sin filtro y sin censura. 5 de la tarde, recuerden, Alejandro Zúñiga en vivo, ¿vale? Oye, hablemos de más cosas. Hablemos de más chisme. Que salió Santarty del programa de Telemundo, que
salió, se fracturó. Por un dolor, sí, en la espalda.
Sí. Oye, pues que aparte estos programas que se graban, estos programas de cocina, son de los más pesados. De los reality shows de cocina son muy fuertes porque son una cantidad de horas de estar ahí parados. Uh-huh. De hecho, siempre han dicho que gran admiración a una Talina Fernández, una Ofelia Medina, la misma Laura Bozzo, que son adultos mayores y que de verdad se les complicaba.
O sea, oye, pero es que de verdad no tienen piedad con los que participan en estos, sí, concursos. Estaba viendo un reel de Sheila donde dice que la invitaron a un concurso de cocina, un reality, y entonces ella dice que no porque es alérgica a los camarones.
Ok.
Entonces le dicen, ¡ay, por eso! Y ella le dice, pues, ¿qué, me quieres matar o qué? Pues que siempre van a ser camarones. Ajá. Entonces, pues, no, no entró y no entraría.
Ok. Pero se hubiera tomado una desbatadina.
No, no, pero hay alergias muy fuertes, no, sí, es como la mía. Mueren,
¿va?
Sí, sí, que sí. Se le cierra la garganta con una nuez o sí, con una adiós, cosita. Sí.
Se llamaba.
Uh-huh. Sí, sí, hay alergias muy fuertes.
Órale, entonces por eso no aceptó.
Por eso no ha aceptado.
Tampoco ha aceptado entrar a la casa de los famosos.
Dice que no le gustan esos realities. Mm, no, jamás.
Tampoco de supervivencia.
Jamás la verás.
Ella nada más estuvo en los realities de canto.
De canto, que es lo suyo,
cantando,
claro.
Cantando por un sueño.
Y los ganó.
Y la otra, ¿cómo se llamaba?
Los Reyes de la Canción.
Los Reyes, ¿no?, de la Canción. Ajá, son los únicos.
Donde le hicieron estuvo chanchullo.
Sí, donde eran, donde era baile y canto.
Ganó dos, ¿verdad?
Ganó, o sea, Cantando por un Sueño Normal, y luego ya lo mejor de las tres temporadas.
Ándale.
Uh-huh. Sí, ganó dos. Y siempre quedó en segundo Kika.
Ándale, Kika siempre, uh-huh, fue la gran segundona.
Sí, y luego ya la vuelven a llamar los Galindo al otro, donde bailaban y cantaban, que eran las dos cosas,
y ahí, fue ahí donde sí
perdió,
le hicieron
porque change. Aparte se enojó con la producción. Ella venía muy enojada porque no le habían hecho el disco.
Sí, se lo debían, claro.
Sí, le debían su disco. Entonces, mira, y sería una gran participante porque tiene una personalidad desde la risa. Desde la risa es muy chistosa, entonces sería un personajazo.
Una historia intensa, historia de, uh-huh, de superación y de éxito y de todo. Lo, sí, que les gusta en esos realities, pero ella dice, uy, que no, no.
Estaría bien padre, imagínate la en casa, no, de los famosos.
En esta no.
Bueno, y luego por otro lado, bueno, ya dijimos, Héctor Sandarty, pues ya adiós. Está triste porque sí la pasaba bien en el programa, pero pues temas de salud, ¿cómo le haces?
No.
No hay manera.
Oye, si yo cuando lavo los platos, que odio lavar platos, es lo, uh-huh, que más odio en la vida, a los tres minutos la espalda ya me está diciendo, siéntate.
Imagínate en esos programas de cocina.
Ahora que todo el día están parados cocinando.
Y eso que tú eres una persona muy deportista, haces mucho ejercicio.
Sí, hago mucho ejercicio.
Pero aún así, ¿aún es que así? Está cañón. Y en esos programas estar tantas horas ahí de pie.
No.
No. Oye, y luego Gala Montes ya habló a través de sus redes sociales después de, pues, de que la tundieron en la pelea, ¿no? De que no le fue tan bien. Escribió, hazlo roto, hazlo solo, hazlo cansado, hazlo asustado, pero hazlo. En los últimos meses me han pasado muchas cosas personales muy dolorosas, lo cual me orilló a sentirme muy sola, con ansiedad, depresión, estaba desesperada y por ende terminé enganchándome. Pero gracias a este proceso logré enfocarme en mis objetivos y metas en la vida otra vez y así dejar a un lado las cosas que me están destruyendo tanto. Y yo con eso ya gané. Si estás pasando por un proceso como yo, busca ayuda. Las drogas no son la solución. El deporte es vida. Las drogas y el amor no se mezclan. O sueltas lo que más amas por ellas o lo que más amas te soltará por ellas. Tú decides. Postdata, felicidades a Lana, me duele la mandíbula, hija. Tienes un futuro brillante por delante, te deseo todo el éxito del mundo con todo el corazón, escribió Gala Montes.
Buena perdedora.
Y buena perdedora, pero además, yo lo que les conté hace poco, y que no muchos medios lo han hablado, De hecho, creo que nadie más que nosotros. Ella está no solo pasando por un momento muy complicado de relación con su mamá, que ya todos sabíamos, con su hermana.
Ah, sí, qué bronca con la hermana, claro.
Gala Montes, el día de hoy, tiene fracturados completamente los lazos familiares. No hay comunicación con su hermana, hay un problema hasta legal con su hermana y tampoco con la sargento Matute, con la mamá. Ajá. Entonces, por eso, pues sí, ha venido pasando por momentos muy difíciles en los últimos meses y pues se entiende, ¿no? Vaya, imagínate que de repente su vida a los 20 y tantos años, que tiene 24, 25 años, ¿no?
Por ahí.
Se desmorona por completo sus vínculos familiares.
Uh-huh. Mira lo que dice la Chucha Cuerera, gracias, producer, por calmar mi ansiedad de pensar que tenía algo en los pulmones y que por eso me dolía cuando lavaba los trastes. No, mi Chucha, nos da todos y al minuto uno.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Es horrible cómo mueves la postura de la espalda y cómo tienes que adaptarte al plato y quitarle todo el cochinero que tiene ahí.
Sí, cuando tienes que tallarle con el estropajo que
sí, está fíjate, yo levanto pesas, no digo, no es por presumir, ¿verdad? Pero de
mucho ¿cuántos?
No, pues no tantos, ¿verdad? Yo como Samuel el de Monterrey que se va a herniar con una pesita de 20, digo, pero para mi estatura y todo, pues.
No, tú muy bien.
Y prefiero.
Eres muy disciplinado y
prefiero más diario. Mil veces levantar las pesas que
lavar trastes.
Plato, un vaso. ¿Por qué crees que compro desechables?
Ay, no me importa que se acabe el planeta.
Ay, cállate. No, yo los reciclo.
Ay, no, nadie te creyó eso. No quieres lavar trastes.
No, pero no son los pulmones ni Chucha, claro que no. Es la maldita postura.
Bueno, y vamos con la historia de Faisy con Mariana Echeverría. Y es que según lo que se publica hoy también a través de la tía TV Notas, resulta que Faisy pone un ultimátum, dice la revista, a la insistencia de que Mariana Echeverría regrese a Me Caigo de Risa. Él les dice o ella o yo. Fuentes de la producción revelaron que la última palabra la tiene el anfitrión de este programa de la familia disfuncional. Hace unos días empezaron los ensayos y grabaciones, pero hubo un pequeño conflicto. La historia vuelve a repetirse y al parecer jamás terminará, contó la fuente de la producción de Me Caigo de Risa. El productor y los ejecutivos quieren reincorporar a Mariana Echeverría, una decisión que a mi parecer es buenísima porque con ella la gente podría volver a disfrutar del elenco original, dice la fuente. Sin embargo, como era de esperarse, Faisy pegó el grito en el cielo cuando mencionaron la posibilidad. En cuanto se enteró, dijo que no estaba de acuerdo. Se opuso y mencionó que no la quería en el programa ni pisar el mismo escenario que ella, que cómo iba a trabajar con alguien que dijo pestes de él. Puso un ultimátum con la clásica frase, o ella o yo.
Pues es que Faisy sabe el poder que tiene. Bueno, pues es el protagonista del programa, el líder, la estrella. Claro que no iba a aceptar que le trajeran a sus enemigos.
Sí.
Dijo, o ella o yo como Yuri y...
Pues que no quiere a Lady Mango.
A Lady Mango.
Que no la quiere. Pero es que dicen que es muy mala compañera. O sea, en el medio sí se corrió
la... No la vimos en la casa.
Sí. En el medio se corrió la voz. Antes de que era una muy mala compañera. Ahora sí que, ¿por qué es muy mala compañera? ¿Por qué es mala compañera? Sí lo es. Entonces, por eso no la quieren.
Pero mira, lo que pasó en la casa no se quedó en la casa. Trascendió.
Yeah. Bueno,
no.
Sí,